de Más Coruña.
Estar informado.
Y la imagen y el sonido de las últimas horas.
Con la gaviota, ¿cómo se pusieron?
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. Un vídeo en el que se puede ver a decenas de ratas corriendo por la calle de la Galera. Imágenes que han tenido miles de reproducciones y reacciones también en la propia calle, Noel Abao.
El vídeo ha corrido como la pólvora y acumula casi 1 millón de reproducciones en la red social X. Muestra a una decena de ratas en plena calle. De noche, una gaviota se acerca, los roedores huyen de forma despavorida y se refugian en un local abandonado donde entran de forma apelotonada. Como dices, es la calle Galera, es uno de los emblemas de la hostelería de A Coruña en pleno centro de la ciudad. Lo grabó la madrugada del sábado al domingo Aitor Neira, al que encontramos precisamente este lunes en una cafetería del entorno junto a Javi, su compañero, que también vio y comentó el vídeo.
Pues salí de trabajar a las 3 de la mañana y justo vi en todas las alcantarillas como salían decenas de ratas, porque no eran 10 como se ve en el vídeo, sino que eran entre, nosotros contamos, entre 30 a 40 ratas, y salen de un local abandonado. Y lo que pasa es que antes había ahí unas papeleras que las quitaron, y al quitarlas pues ahora salen a la luz.
O sea, yo lo que decía es que no era simplemente del local, también de la alcantarilla, y salía un mogollón, no de unas, sino de varias.
Aitor le ha abrumado la respuesta que ha tenido el vídeo y ahora recibe muchas otras imágenes de roedores en varias partes de la ciudad o incluso otros lugares de España. ¿Cree que es un reflejo de cómo está la falta de mantenimiento aquí en A Coruña?
Y bueno, esto es un poco también cómo está la ciudad, que hace falta mantenimiento, ya no solo en el centro, sino en los barrios, y hace falta también mano del gobierno local en estas situaciones. Sí, hoy parece que están trabajando, pero es eso, que parece que trabajan a golpe de polémica en vez de prevenir y después curar.
Y es que a unos metros veíamos cómo efectivamente técnicos de control de plagas ya se metían en las alcantarillas y revisaban una a una donde se están aplicando tratamientos. No obstante, Aitor Neira, que da la casualidad que también es el responsable de Juventud de Podemos Galicia, cree que no es algo único de aquí de A Coruña.
Ya no solo en el centro, sino que a mí me mandaron después del vídeo vídeos por la red social Twitter de otros barrios que están también repletos de ratas y que hace falta inversión también en esos sitios.
En el entorno ha sorprendido también mucho el vídeo, se ha comentado muchísimo esta mañana, evidentemente de la calle Galera. Adolfo trabaja habitualmente como limpiacristales en la calle y esta mañana cuando tomaba el café le enseñaban el vídeo.
Frecuento más bien esta calle por las mañanas y de vez en cuando veo alguna cosita rara, una cosilla rara que me llama mucho la atención. Y lo del vídeo me llamó mucho la atención, Te digo la verdad, me quedé sorprendido por la cantidad de ratas que vi por ahí y me quedé sorprendido. Tenían que buscar una solución a esto. Entonces tenía que venir el ayuntamiento y hacer una limpieza general para limpiar todo, porque claro, si no, claro. Porque es peligroso para la gente y sobre todo para los niños.
En otro local de hostelería encontrábamos a Aurelio, vecino de la zona, que cree que esto es algo puntual, aunque apunta a la falta de mantenimiento.
Yo llevo viviendo 30 años aquí, nunca vi una rata, hasta que vi el vídeo en las redes sociales.
Y yo trabajando aquí tampoco he visto, he oído alguna vez algún chaval de aire. Pero...
Parece ser que es un solar que está abandonado, que debe haber restos o algo, pero no. Evidentemente la mejoría de la recogida de basuras en la calle con la cantidad de locales de hostelería que hay es, francamente, es mejorable. Contribuye un poco el incivismo de la gente, bueno, que deja la basura a primera hora.
En este coincide con Paula Viandante, que cuestiona las medidas puestas en marcha por la hostelería para controlar la cantidad de residuos que se generan.
También creo que el tema del cúmulo de tantos turistas y el tema también de los cruceros y todo eso que hace que haya también tanto trabajo en la hostelería, que no sé si las medidas sanitarias que aplican los hosteleros son las más adecuadas, porque muchas veces se ven las bolsas como muy llenas de basura sin los contenedores o si se dan suficientes las medidas de recogida del ayuntamiento.
¿Y qué dice el ayuntamiento? Atribuye la proliferación de estos roedores a un local abandonado que actualmente está en reformas. Este lunes, según han precisado, se están instalando portacebos de seguridad en las inmediaciones del acceso. Sí que hemos visto cómo las alcantarillas limpias ya están marcadas con un spray verde. Es una intervención complementaria a los cebos químicos que ya están instalados en la red de alcantarillado. Según fuentes municipales, van a requerir de inmediato la propiedad que proceda a desratizar el interior del local. Un local que fue muy famoso porque también da a la calle Real y seguramente te suene porque acogió un McDonald's. Lo que pasa es que la fachada trasera da a la calle Galera. En las últimas semanas volvió a haber movimiento dentro debido a la apertura de un local de comida asiática prevista para diciembre. De hecho, los contenedores que estaban al lado se han movido de forma temporal precisamente por estos trabajos y quizás también se han removido las ratas.
Gracias, Noela.
Hasta luego.
Y estamos en el tercer día en el que Galicia se despierta en emergencia cinegética en el 80% de su territorio. Tercer día en el que, por tanto, se pueden cazar jabalíes sin límite en los ayuntamientos de las comarcas de A Coruña, Betanzos y Bergantiños. La Fundación Frank Weber, sin embargo, propone reubicar a los jabalíes fuera de la ciudad y campañas informativas aseguran que ni las jaulas ni las batidas van a evitar la presencia cada vez más habitual de estos animales en A Coruña. Advierten de la necesidad de revertir procesos adaptativos de estos animales silvestres. Es la 1:26.
Premio al mejor cachopo de España y de Galicia. Ganadores del mejor cachopo de Galicia y resto de España en 2019 y 2020. Finalistas en el concurso internacional de cachopos 2022, organizado por la Guía del Cachopo. Seguimos. ¿Quieres más? Comida casera calidad Sixtina. Descúbrenos en Santa Cristina Oleiros. La Cantina Sixtina, simplemente divina.
Vas a quedarte siempre textos para oír. Vas a quedarte con los besos que te di. Vas
a quedarte. Decía que lo mejor de la vida es la vida, una vida que sorbió hasta el último instante, pero ahora deja un vacío dificilísimo de llenar.
¿Cómo se empieza ahora un programa sin Pepe, aunque fuera grabado? O sea, ya no voy a tener ni una sola publicidad de Pepe, ni una, ni un partido con Pepe al lado, ni un programa con Pepe al lado, ni una cena con Pepe. No nos vamos a tomar, no digo 10 años más, no digo alargar esta maravilla que ha sido 31 años juntos, sino una vez más.
Pues Pepe Domingo Castaño, que nos dejaba los 80 años y la radio, todos nos hemos quedado huérfanos. Germán Dobarro, compañero, pero sobre todo amigo de Pepe, muy buenos días.
Hola Eva, muy buenas.
¿Y cómo se sigue sin Pepe?
Es difícil, pero hay que seguir, evidentemente, porque Pepe lo era todo. O sea, Pepe no solo es que fuese la voz, Pepe no solo es que fuese un genio, Pepe no solo es que fuese un fuera de serie como escritor, como poeta, como cantante, como animador, como publicista, como locutor de televisión. Es que Pepe era un tipo extraordinario, extraordinario. Pepe era un hombre generoso, Pepe era un tío que se hacía querer y Pepe deja un vacío muy difícil de llenar. Es más, es imposible llenar el vacío de Pepe. Ayer decía Paquito una cosa con la que estoy yo muy de acuerdo. Decía, cuando me preguntaban, ¿quién va a sustituir a Pepe? Sí. Nadie puede sustituir a Pepe. ¿Por qué? Porque sería matar al que venga a sustituir a Pepe. Pepe es un personaje único en la historia de la radio y ahora habrá que intentar hacer otro tipo de radio sin Pepe. Porque hay una radio pre-Pepe y hay una radio a partir de ahora post-Pepe. Hay que hacerla, pero no va a ser fácil.
¿Pepe era como se le veía?
Pepe era mejor de cómo se le veía. Pepe siempre fue un tío del pueblo campechano, amigo de sus amigos, familiar, entrañable. Un tipo que te hacía sentir cómodo enseguida. O sea, yo conocí a Pepe estando en la cadena SER y yo creo que tardé en congeniar con Pepe 15 segundos. Pepe se entregaba en cuerpo y alma. Pepe decía lo que pensaba, pero lo hacía con naturalidad. Pepe era el pegamento que necesitaba la gente, el que cohesionaba el grupo. Pepe es mucho más que un comunicador, mucho más que un periodista, mucho más que un animador. Pepe es de esas personas a las que merecía la pena conocer, y yo he tenido el enorme lujo, el enorme privilegio de haber formado parte de su entorno, porque todo el que conozca a Pepe solo puede hablar bien de Pepe, solo se puede hablar bien de él. Es que no había enemigos para Pepe Domingo Castaño, y siempre que había enemistades intentaba limar, intentaba aproximar, intentaba que la gente se acercase, siempre de fiesta, siempre con buena cara. Un tipo especial, muy especial.
El Depor no podría haber tenido mejor embajador, ¿no?
Hombre, por favor. Es que y el Depor lo sabe, y el Depor le dedicó un tuit cariñosísimo, que merecía Pepe Domingo, porque qué mejor embajador que Pepe para el Depor. ¿Por qué Lendoiro permite que en aquel momento la SER se suba al autobús descapotable cuando celebra el título de Liga? Por Pepe Domingo Castaño. Pepe hacía del Depor un club internacional. El Depor estaba siempre en la boca de Pepe. Presumía de deportivismo. Y para el Depor es un orgullo haber tenido un embajador del nivel y del calado de Pepe Domingo.
No sé si tienes alguna anécdota, alguna curiosidad que no se haya contado hasta el momento sobre Pepe.
Es que Pepe no escondía nada. Entonces, como era un tío tan natural, como era un tío tan simple, tan sencillo, tan transparente, decir, una anécdota, es que no hay anecdotario posible. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se hablaba mucho de Rial, Rial, en el tiempo de juego, yo llegué a pensar que era algo que formaba parte del imaginario del tiempo de juego y de Pepe. Entonces un día me presentó a Rial, dice, Germán, aquí está Rial. Y dije, coño, pero existe Rial, o sea, es cierto. O sea, Pepe era un personaje que te cautivaba. Y entonces no sabías cuando hablaba de verdad, cuando estaba de broma. Un tío único, de verdad. O sea, se nos ha ido una persona absolutamente irreemplazable. Y digo una persona irreemplazable. Porque podríamos decir, buah, como comunicador no va a haber otro como él. Cierto. Podríamos decir, como animador, ninguno como él. Verdad. Podemos decir, este tipo de hacer publicidad, nunca hubo nadie que supo hacer como Pepe, ni habrá. Completamente de acuerdo. Pero sobre todo, se ha marchado una persona, un tipo absolutamente encantador, capaz de coleccionar masas de gente, pero masas ingentes, para acudir a su romería, a su padrón, fiestas, cenas, comidas. Pepe era pura vida.
Hablando de eso, de pura vida, ¿qué tenemos que aprender de Pepe sobre la vida?
Pues que hay que vivirla. Tan sencillo como eso, que hay que vivirla. O sea, Pepe fue un disfrutón. Pepe se bebió la vida, te escuchaba antes, él no se la bebió a sorbitos. A garrafas se bebió la vida. O sea, Pepe disfrutó todo y más en su juventud, en su mediana edad. Y ahora, es que 80 años, decía ayer Lama, 80 años es mentira. Si es que no tenía 80 años, tenía 30. Es que tú estabas con Pepe cenando. Pues nosotros la última cena que tuvimos con él fue no hace ni 3 semanas, ¿no? Sí. Aquí en el Playa estaba Paco Vázquez. Estábamos un grupo, siempre nos reuníamos una vez al año, porque él insistía en que había que hacer esa cena todos los años. Y Pepe disfrutaba todos los momentos, disfrutaba invitando, disfrutaba siendo generoso. Lo que yo te decía, hacía una cena los jueves, una cena los domingos, pero esto todo el año, sin parar. Llegaba el verano, entonces tenía que montar una fiesta en el Santiaguinho, luego en Padrón, luego no sé qué. Si le ponían nombre a una plaza, Pepe Domingo Castaño, fiesta por doquier. Entonces, ¿qué nos ha enseñado Pepe? Vive la vida, disfrútala. Paladea la vida, o sea, no te quedes arrinconado esperando a que algo bueno suceda, búscalo.
Hablábamos con Francisco Vázquez, con Paco Vázquez esta mañana, y hablaba, tal y como ha sido de buen embajador, tanto del Depor como de la ciudad de Galicia, de cómo homenajearle. Paco Vázquez hablaba de ponerle una calle en A Coruña. ¿Cómo le homenajeamos, tú que la has conocido?
Es que no sé cómo homenajear a Pepe. Es que es devolver todo lo que ha dado es muy difícil. O sea, por supuesto que una calle, por supuesto que una plaza, por supuesto, eso por descontado, pero ni así le devolvemos lo que le ha dado Pepe a la ciudad. Pero le encantaría, claro que le encantaría, igual que le hacía enormemente feliz, o le hizo enormemente feliz cuando le pusieron su plaza, que era su plaza, porque es donde jugaba de niño, en Padrón, y que la fuese a inaugurar el presidente de la Xunta. Claro que Coruña tendría que devolverle ese coruñesismo, ese deportivismo tan evidente y que calaba tanto entre la gente. Ahora, ¿cómo? Pues, es que todo lo que le des me parece poco. Te lo digo de verdad, todo lo que le des me parece poco.
Me ha gustado mucho la palabra que muchos de vosotros, de los que le habéis conocido, habéis usado para recordarle. Gracias.
Es que es verdad. Gracias por todo. Es que a Pepe solo le puedes decir eso, gracias, y orgullosos de haber compartido con él todos estos momentos, porque es que si lo piensas, dices tú, joder, es un gigante que podía ser Gulliver, el gigante en el país de los enanos, y era el más enano de todos. Tú has estado en una cena recientemente con él, tú estuviste,
sí.
Y tú has visto lo que era Pepe. Pepe era eso. Es que no engaña a nadie. Él se mostraba siempre con esa absoluta naturalidad. Escuchaba la radio, Cope Coruña, escuchaba Cope Galicia. Me hablaba de Alberto González, del informativo, de cómo lo había hecho y cómo no. De Alvarito Lorenzo, de oye, mira, tendría que hacer esto tal. De Santi Peón, de Pepe Torrente, de Leti Chas, que le fascinaba a Leti Chas. Contigo, cariñosísimo. Era así.
Entonces, ¿sabes lo, a un tío ¿sabes así que le dices, llamó a mí gracias la por todo? Que lo vi,
dime.
Que tenía la curiosidad de un niño.
Tal cual. Tal cual. Es que él era así. Él no era un tipo que diese por hecho todo. Más bien todo lo contrario. Yo, de hecho, le escuché una vez decir, nunca se deben cumplir todos tus sueños. Porque el día que se cumplan todos tus sueños, se acabó todo. Y le decía a la persona que le estaba entrevistando, es que no recuerdo dónde fue, entonces no quiero decir lo que no es, ¿no? Y le decía a la persona que le entrevistaba, le dice, y yo tengo miedo, porque muchos de mis sueños se han cumplido ya, y tengo miedo, porque siempre tienes que tener sueños por cumplir. Él siempre quería hacer cosas, siempre tenía curiosidad por todo. Él tenía la cena como, lo que tú decías, está con Paco Vázquez, quería saber todo. Sí. Oye, entonces, ¿qué hiciste cuando estabas allí? ¿Y cómo fue aquello? ¿Y cómo era el cura de no sé dónde? ¿Y qué es lo que cambiaste en tal sitio? ¿Y por qué llevas esto para sujetar la servilleta? O sea, absolutamente todo, quería saber todo, tenía una inquietud permanente, y eso le mantenía jovial. Y te digo una cosa, Eva, si algún día me voy, bueno, si algún día me voy, no, me iré, como todo el mundo.
Todos.
Me gustaría marcharme como él. Es que a Pepe le hubiera horrorizado estar postrado en una cama, sufriendo, padeciendo. Pepe se fue como le dio la gana, como vivió la vida. A sus 80 años, en activo, en la radio, y un buen día dijo, mira, hasta aquí hemos llegado. Cerró la puerta y nos dijo adiós, y aquí nos ha dejado.
Pues con el recuerdo y todo el legado de Pepe, te digo que gracias por acercarnos un poquito más a quién era Pepe. Muchas gracias, Germán.
Faltaría más. Un abrazo.
El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor, porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia. A nuestra lubina, a nuestros arroces, todo regado con los mejores vinos. Restaurante Tirado Playa. Siente la magia de Riazor.
Asador Gonzaga Carballo. Cada día avivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa. Y otras delicias, consulta nuestra carta y reserva. Para que puedas seguir disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece, ponemos en marcha Gonzaga en Carballo. Asador Gonzaga Carballo. Estamos en la base Motor Club.
Y como todos los lunes, nos acercamos a la actualidad del Ayuntamiento de Oleiros. Saludamos ya a su alcalde, Ángel García Seoane, alcalde. Muy buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy buen día.
Falamos, alcalde, novamente...
Sí, bo día.
Falamos novamente de atascos, porque esta mañá, en primeira hora, accidente en Alfonso Molina, e menudo atasco se formou.
Bueno, a situación eu creo que é moi grave. O Goberno da Nación se ten que concienciar de que isto ten que acabarse no plazo máis breve posible, non? Non se pode estar falando de proxectos que nunca se fan. Levamos 20 anos falando do Ponte Pasaxe, de ampliar Alfonso Molina, de montón de cousas que ao final non se ven por ningún sitio, non? É lamentable que para chegar desde o Ponte Pasaxe hasta o centro da cidade, non? Ou estando en Perillo, ou estando na carretera de Santa Luz ou no Seixal, que se leve unha hora. É algo moi grave. Aquí tamén teñen culpa un pouco as casas aseguradoras, non? Neste caso, pois, trágico. Eu creo que trágico, cando hai un accidente nestes puntos, ten que sacar urgentemente os coches de aí, sin esperar outra cousa que haya un accidente mortal ou un accidente grave. Pero estamos falando de roces de coches, non, que o único que provocan, nos moven do sitio, e durante unha hora nos retiran, están provocando unhas retencións a miles de personas que están entrando ou salindo da cidade. Neste caso, entrando, non? Me parece gravísimo, non? E aí hai que estar encima, tanto vos, os medios de comunicación, como aqueles que estemos concienciados, ou os mesmos ciudadanos. Desde o seu teléfono móvil poden mandar mensajes ao Ministerio, non? A Xefatura de Carreteras do Ministerio, neste caso, dos Transportes, non? Para denunciar que de unha vez por todas se nos amplíen as carreteras, se fagamos a hacer sociedade que lle pertenecen á cidade da Coruña e á comarca, non?
Que queremos dicir sobre os fondos da Xunta que estaban previstos para esa pasarela peatonal e ciclista Santa Cristina?
Bueno, é un tema porque sempre se fala, cando hai eleccións ou se aproximan eleccións, sempre se falan de fondos, non? E, bueno, todos recordamos que hai un ano se falaba de 8 millóns de euros para invertir nunha pasarela en Santa Cristina, non? Sí. Como ahora veñen os orzamentos do ano que ven, do 24, nos preguntamos onde están os 8 millóns de euros, porque, que sepamos, tampouco nos gastaron en nada. Os 8 millóns de euros que a Xunta anunciaba para a pasarela de Santa Cristina, por certo, a sabiendas de que non era realizable. Nos propoñemos a Xunta proxectos a realizar na comarca da Coruña. Paseo marítimo dende Oza a Ponte Pasaxe e conectar con Culleredo e creación dun parque público desde o Colexio dos Jesuítas na parte baixa, ordenando os terrenos que ocupaban os chabolistas, hoxe recoñecido definitivamente como propiedade do Estado, non? Outro tema, construir os novos depósitos e colectores que garantan a agua potable aos concellos da comarca en constante proceso de crecimento, como é o caso dos concellos de Cambre, Sada, Bergondo e Oleiros, cuyas obras están planificadas desde hai máis de 10 anos e sin contratar. Hubo montón de reunións para levar adiante isto, pero siguen sin contratarse, non? Outro tema, dotar de seguridade diaria e peatonal as principales carreteras da comarca que están a soportar uns tránsitos moi elevados, non? Ou os máis elevados de Galicia, con importantes asentamentos de población nos seus márxenes, como son a Rúa Salvador Allende, dende Vilanova a Cecebre, a Avenida República Uruguai, dende Oleiros a Xaz, a República Argentina, para conectar a Cabía Ártabra, non, pero con seguridade, a carretera desde Mera a Sada, tramos de Agra ao Cubo, en Serantes, a Avenida Isabel Díaz Pardo, desde Santa Cruz a Avenida Rosalía Castro, nas Pedreiras. Quer dizer, estas e moitas outras obras son necesarias na comarca, por tanto, hai que deixarse de facer propostas que non van a ningún sitio e facer propostas de inversións reales que beneficien os ciudadanos. E deixarse seguro que cando empece a campaña electoral outra vez, vamos a falar de 50.000 cousas. Que se metan a facelas porque para iso están os orzamentos. E os cartos, supostamente, os había, que os busquen. A ver onde están.
E falamos tamén de plans urbanísticos nos concellos.
Sí, onte dábase como noticia que na maior parte de Galicia os concellos carecen de planeamento adaptado ás leis do solo de 2002 e 2016. Antiguamente os concellos tiñen máis normas que eran xerais por Galicia e por España, pero aquí en Galicia, unha vez que hai unha xunta de competencias, saca unha lei no 2002 e no 2016. Para que? Para que aquelas normas valían para nada obsoletas se adapten a estas, non? Que haxa concellos do interior de Galicia que están de plazos turísticos ou non é preocupante, porque todos sabemos que apenas teñen construcións nos seus municipios.
non? O amante que concellos da comarca, non? Carente de planeamento, ou siguen a rexirse normas fetas como o caso Teixo, Culleredo, Cambre, Cerceda, Bergondo, Carral ou Betanzos. E non se pode creer que todos estes concellos que acabo de citar estén sin planeamento, non? O concellos que rolo, non sei, capitales importantes, non? Están na mesma situación. A Xunta ten que poñer esas pies, non seguir tolerando a situación que hai, deixar tapar e consentir as irregularidades dos concellos que siguen funcionando con esas normas antiguas, e ten que obligar os concellos a realizar os contratos de planificación e, por certo, axizalos por parte da Xunta, sacar tantas trabas que pon a Xunta con distintos departamentos a hora de facer un planeamento.
Este domingo celebramos en Oleiros o terceiro encontro Mocidade Voluntaria.
Sí, un encontro maravilloso. Este domingo, a partir das 3:30 da tarde, na Plaza Hundida, ao final da Avenida de Santa Cristina, colindante co paseo da Playa de Santa Cristina, van a participar 22 ONGs, entidades sociais da comarca. Non? Para que? Para que os cidadanos coñezan as posibilidades de participar no tema do voluntariado. Aí vamos a ter a Paideia, vamos a ter a Entre Culturas, vamos a ter Tierra de Homes, Club de Os, a Solidaridade Galega, Manos Unidas, Osfan, Terramón, Alas Coruña, Aspronaga, Asociación Bulimia e Anorexia de Coruña. Vai haber, ademais destas, outras máis, non? Estas son, de algún modo, as máis importantes que están a facer un traballo desde hai moitos anos co tema do voluntariado. Por tanto, unha forma de formarse e participar e colaborar co voluntariado. Isto vai ser o domingo ás 3:30 na Plaza Hundida ao final da Avenida de Santa.
Alcalde, moitísimas grazas.
Hasta logo.
E vamos ya con las citas de la agenda para este lunes.
La chuta no hay ropa. Y todos corriendo detrás de aquel...
Es la semana de la movilidad. Los actos incluyen una jornada de puertas abiertas en el Centro Integral de Movilidad, la sala de pantallas de la policía local. A las 5 en la estación de buses, desde las 6 en el obelisco, moviliza en cabeza un taller de ergonomía y mecánica de bicis. AFACO organiza charlas sobre el Alzheimer en la Fundación Barrié. Arrancan hoy a las 5 con Pablo Campos, abogado, que hablará sobre la reforma de la legislación para el apoyo a las personas con discapacidad. El Colegio de Arquitectos acoge una jornada de asesoramiento sobre el informe de evaluación de edificios. Hablarán técnicos municipales de rehabilitación desde las 4:30 en la sede colegial de Federico Tapia. Comienza el ciclo de cine Os Hoyos Abertos, promovido por la Asociación Aire. Esta tarde a las 7 se proyecta en el fórum el drama La casa junto al mar, del francés Robert Guédiguian. Ian Shongueira presenta su último libro, una edición crítica de poesía de Rosalía de Castro, a las 7:30 en la agrupación Alexandre Bóveda. Hoy abre el plazo de inscripción para optar a uno de los locales de ensayo municipales, también para los talleres del Centro Universitario Normal. Los hay de danza, teatro, guión o fotografía. Y el concello de Leiros mantiene abierto el plazo para poder participar en un taller del programa Familias Inquedas para mejorar la convivencia en familias con adolescentes. Habrá varias sesiones en Perillo desde el día 23. Se ponen a la venta las entradas para el concierto de Melendi. El asturiano recordará el 4 de noviembre en el Coliseum su primer disco, Sin Noticias de Holanda. En Ataquilla, la Plaza de Ourense y la página del artista se pueden comprar los tickets.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, pues también hay que hablar del Depor, porque sí, la actualidad también está ahí, la vida sigue, aunque no sea siempre igual que antes.
Sí, y el Depor que no pudo ganar
un puntito
su partido frente a Unionistas en Salamanca, 1-1, empezó perdiendo el conjunto de Manuel Idiáquez, primer gol que encaja el conjunto blanquiazul en lo que llevamos de temporada. Luego empató Pablo Valcárcel, nada, a los 3 minutos de saltar al terreno de juego, el rival se quedó con 10, pero en los últimos minutos el Depor no fue capaz de hacer el segundo. Y el Depor suma 3 empates y 1 victoria. Y no es un buen botín, la verdad, porque estamos hablando de que son 6 puntos de 12 posibles. Leía, creo que a nuestros compañeros del diario AS, que era el peor arranque desde que el Depor está en el tercer escalón del fútbol nacional, fuera del fútbol profesional. Tiene que mejorar. Es verdad que las sensaciones no son del todo malas, pero al Depor, por ejemplo, le está costando mucho marcar. Y si a eso le añades varias lesiones. Por ejemplo, el otro día en el Estadio Reina Sofía, Barbero se marchó en la primera mitad con molestias en la rodilla. Podría tener roto el menisco y tener que pasar por el quirófano. Y David Mella en la segunda, fractura en los huesos propios de la nariz, fue intervenido quirúrgicamente en el día de ayer, estará un par de partidos de baja. Así que más complicado todavía de cara al sábado, que reciben a las 8 de la tarde en Riazor al Cornellà.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y los trabajadores de Teleperformance están hoy en huelga para protestar por el despido de 38 empleados de su centro en A Coruña. La empresa esgrime causas organizativas y productivas. Seguimos aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y la Xunta ha publicado el decreto por el que se crea la red de nodos de innovación sanitaria. Esta red busca que los profesionales del sistema sanitario, pacientes, cuidadores, empresas y demás perfiles implicados en el sector de la salud acerquen sus ideas de mejora. La red recoge y valora estas iniciativas con el fin de convertirlas en proyectos con resultados aplicables a la realidad cotidiana de la práctica asistencial. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Habla nuestra compañera Paula Pájaro con el arzobispo de Santiago.
La diócesis de Santiago cuenta con nuevos vicarios nombrados por el arzobispo. Han tomado ya posesión, están ya en el trabajo. Charlamos en los próximos minutos con nuestro arzobispo, Monseñor Francisco José Prieto. ¿Cómo está usted? Buenos días.
Muy buenos días, siempre encantado de estar con los oyentes de la cadena COPE.
Un placer. No sé qué destacaría usted de este equipo.
Pues de este equipo sobre todo destacaría esa ilusión con la que cada uno de ellos asume la responsabilidad, esa ilusión que quiere ser una respuesta actual en el momento en el que estamos viviendo social y eclesial, una respuesta evangelizadora, una respuesta que sobre todo comunique y transmita al resto de la diócesis, pues que seguimos en un proyecto que es el que el Señor nos ha encomendado, pero respondiendo a los tiempos y momentos que nos toca vivir en nuestra diócesis. Yo diría ilusión, esperanza y confianza.
Uh-huh. Para la gente que no lo sepa, ¿qué función cumple un vicario? ¿Cuál es su tarea?
Bueno, pues la tarea de un vicario es precisamente ejercer en nombre del obispo diocesano una responsabilidad en un ámbito determinado, sea un territorio, como puede ser nuestra diócesis, pues Coruña o Santiago y Pontevedra, las vicarías territoriales, o en un ámbito específico como sea el vicario de pastoral. Uh-huh. Aunque después hay uno que es el vicario general, que en nombre del obispo actúa de manera ordinaria en su nombre en todas las realidades de la vida diocesana, aunque de manera específica en lo que denominaríamos las oficinas centrales de nuestra archidiócesis, para entendernos, ¿no?, la curia diocesana. Uh-huh. Pero es una función siempre en nombre del obispo que ejercen, porque bueno, uno no llega a todos los sitios ni debe llegar y necesita colaboradores que sean como los brazos, las manos y los pies extendidos del obispo hacia la vida diocesana.
Uh-huh. Han tomado ya posesión, decíamos, de sus cargos, están ya de hecho seguramente trabajando. ¿Cuáles son los retos más inmediatos en este arranque de curso?
Pues los retos más inmediatos, por una parte, es el replanteamiento de la proximidad o de la atención pastoral próxima a través de nuestras parroquias. Somos una diócesis geográficamente muy extensa, con muchas parroquias, y necesitamos plantearnos, bueno, pues ya de una manera real e inmediata, la necesidad de cómo podemos hacer, sabiendo que la parroquia sigue siendo el núcleo fundamental donde la acción pastoral tiene lugar, cómo hacer que la acción parroquial se constituya después en unidades mayores, donde teniendo en cuenta pues la media de edad alta de nuestros sacerdotes, pero también de nuestros catequistas, de nuestros voluntarios, necesitamos ahora mismo plantearnos de nuevo cómo reestructurar esa realidad y cómo constituir equipos de trabajo pastoral donde sacerdotes, laicos y religiosos nos sintamos parte de un proyecto compartido. Uh-huh. Además de estas realidades que afectamos a la reforma de la propia curia o también de una pastoral diocesana, bueno, porque tenemos que vertebrarla de norte a sur y de este a oeste en una diócesis tan grande, tan intensa y tan hermosa y tan bella, incluso en los retos que plantea.
Uh-huh. Desde luego, pues nada, tarea ingente, desde luego, les deseamos muchísimo acierto. Monseñor Francisco José Prieto, gracias por atendernos hoy.
Siempre gracias a la cadena COPE y a sus oyentes.
Inventario de Lúcete. Lámparas. Fuera. Ventiladores. Fuera. Muebles. Fuera. Muebles, sí. Sillas, mesas. Fuera. Todo fuera por inventario a los mejores precios en el número 1 en iluminación. ¡Lúcete!
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y en losetea.es.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues echamos la vista atrás y un 18 de septiembre de 1918 se inauguraba el Palacio Municipal de María Pita. En 1989 comenzaba a funcionar la hora y se nos ha ido Pepe, nuestro Pepe, Pepe Domingo Castaño, pero nos ha dejado su legado, sus palabras y sus recuerdos.
¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego Coruña. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. Tiempo de Juego Coruña. Cuando el Depor salta al campo, las horas más calientes de la radio gallega. Tiempo de Juego Coruña.
Sí, muy vivida y muy soñada. Yo soy uno de los que no trabaja si no tiene un sueño. Mi vida, un sueño. Soy perseguidor de sueños y los voy cumpliendo. Ahora, a estas alturas de la vida, ya no me queda ningún sueño que soñar. Tengo que inventármelo, porque todos los que tenía los he cumplido.
Todo era un juego, no bajo el sol.
Cuando yo me equivocaba era un padre comprensivo, cuando yo lo hacía bien era un padre orgulloso, en las malas ha sido como un hermano, en las buenas ha sido un amigo íntimo de las que hemos disfrutado y creo que ahí nos reconocemos todos los del equipo o la gran mayoría. En la radio, bueno, por supuesto, genio, maestro, lo que le quieras llamar, para mí el mejor comunicador que ha existido, el mejor. Yo le he visto hacer llorar y hacer reír. He visto silenciar a un pabellón de 3.000 personas con su silencio, o sea, sin ni siquiera pedir el que se callaran. Para mí es el mejor comunicador. Pero si me tuviera que quedar con algo, sería con el ejemplo.
Pepe y yo somos amigos ya de muchos años. Él fue además pregonero de las fiestas de La Coruña.
Inolvidable aquello, inolvidable.
Hizo un pregón que yo todavía lo recuerdo. El otro día estaba mirando papeles con ocasión de la lectura de su libro. Y claro, Pepe se metió a la gente, dice ahora dijo Timpras, Pepe se metió a la gente en el bolsillo, salió al balcón del ayuntamiento y lo primero que suelta es: las mejores cosas de mi vida me han pasado en La Coruña. Claro, él lo dice porque lo dice por su mujer, lo dice por sus hijos, pero lo dice por la propia ciudad de La Coruña. Claro, gran ovación de todo el público.
Hay que empezar bien, alcalde, siempre.
Sin rumbo, ese tiempo pasó, se esfumó.
A ese punto alcanza su poderío, vamos a decir, y su humanidad, de que en el libro que escribió él y dedicado a la gran Tere, desde la Parra de Mera, yo no sé si el prólogo era mío o el epílogo era mío y el prólogo era de Paco Vázquez.
Pero hay ciertas cosas que no cambiarán.
Yo llevo hasta una mascarilla del Deportivo de La Coruña blanca y azul, y mi corazón es blanco y azul, y he sufrido por el Depor, he amado por el Depor, me lo he pasado en grande por el Depor, he gritado con aquel Super Depor que nos volvió locos, y espero que este Depor, que ahora deambula por una división que no es la suya, el año que viene esté ya en la antesala del éxito otra vez. En esa segunda división que dará paso a un Depor de primera, que es lo que merece esta ciudad. Un equipo en primera.
Una verdad, estarás en mí para siempre.
¿Cómo se empieza ahora un programa sin Pepe? Aunque fuera grabado. O sea, ya no voy a tener ni una sola publicidad de Pepe, ni una, ni un partido con Pepe al lado, ni un programa con Pepe al lado. Ni una cena con Pepe, no nos vamos a tomar, no digo 10 años más, pero no digo alargar esta maravilla que ha sido 31 años juntos, sino una vez más.
Grande Pepe, siempre en el recuerdo.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y la Xunta mantiene abierto hasta el 2 de octubre el plazo de presentación de candidaturas para los cuarto premios Galicia de Innovación e Deseño. Estos galardones son una iniciativa de la Agencia Galega de Innovación para reconocer la contribución singular de profesionales y empresas al desarrollo económico y social en Galicia a través de la innovación y del diseño. Y el cupón del fin de semana de la ONCE ha dejado 20.000 euros en Alaracha. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.